Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2022 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañarán Rodolfo Balmaceda, Director General y Presidente del Comité Técnico, e Iga Volska, Directora de Finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de Fibra Upside en www.fibra-intermedio-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Volska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo. Señor Balmaceda, adelante, por favor.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Estimados inversionistas, analistas, amigos, me complace comunicarles que este trimestre nuestra FIBLA cumplió 4 años de su colocación pública inicial y que a pesar de las retadoras condiciones a las que nos hemos enfrentado, estamos logrando cumplir con los objetivos que nos habíamos fijado al inicio de nuestro programa de inversión. La crisis y la coyuntura internacional nos obligó a hacer modificaciones estratégicas en la composición de nuestro portafolio para proteger los activos de la empresa y para validar nuestra tesis central basada en generar valor a través de todas las etapas del desarrollo inmobiliario industrial. Actualmente, nuestro sector sigue mostrando un gran dinamismo, apoyado en empresas orientadas a actividades de exportación. Los principales mercados de la zona fronteriza mantienen tasas de ocupación en máximos históricos, como es el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, que tienen un peso específico central en nuestro portafolio. En la parte operativa, durante el trimestre, continuamos con el desarrollo de los edificios 4 y 5 de Ciudad Juárez, para los cuales ya contamos con algunas cartas de intención. Estas propiedades tendrán una superficie bruta arrendable de 18.369 metros cuadrados cada una y se encuentran dentro de nuestra reserva territorial existente en esa ciudad. Por otro lado, arrancamos los movimientos de tierra del edificio 6 para poder capturar la creciente demanda en esa región. En cuanto a los resultados financieros más destacados, los ingresos totales alcanzaron 29.4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 87% respecto al mismo trimestre del 2021, como resultado del flujo generado con nuestros nuevos proyectos. Sin embargo, la pérdida neta del periodo fue de 9 millones de pesos ante la ausencia del ingreso del inmueble de Tlaxcala, el reconocimiento de la reserva que se tenía de las cuentas incobrables, así como por el aumento de los gastos de operación. Respecto a este edificio de Tlaxcala, denominado Centro 3, estamos trabajando en la promoción del mismo y contamos ya con algunas propuestas. En cuanto logremos cerrar una negociación bajo los términos más favorables para la empresa, lo estaremos informando al mercado. Cabe mencionar que en paralelo seguimos haciendo las gestiones necesarias para el cobro de las garantías correspondientes a la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento anterior. Consideramos que al rentar los edificios que actualmente se encuentran en proceso de construcción y la eventual colocación del inmueble que es Tlaxcala, nuestros resultados operativos se verán fortalecidos en los próximos trimestres. En lo referente a nuestra línea de crédito con Bancomext, es importante mencionar que hemos obtenido la aprobación para su extensión hasta por $50 millones adicionales y así llegar a una línea global total de $100 millones. En breve comenzaremos a hacer nuevas disposiciones previa autorización de nuestro comité técnico con el fin de continuar con nuestro programa de desarrollo. Al cumplir estos primeros 4 años en operación, quiero refrendar el compromiso y el agradecimiento del equipo de Fibra Offsite para con nuestros inversionistas. Estamos conscientes de que un sólido balance financiero en combinación con condiciones estructurales que favorecen nuestro mercado nos permitirá impulsar la generación de valor compartido para todos nuestros grupos de interés. Gracias por su atención y ahora cedo el teléfono a Iga Bouska para que comente los aspectos financieros. Muchas gracias y buenos días a todos.
Adelante, gracias, Iga. Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Buenos días. Bueno, durante este trimestre, como ya lo había mencionado Rodolfo, hemos reportado arrendamiento, ingresos por arrendamiento de 29.4 millones de pesos, lo que representa incremento de 87%. Lo anterior se debe a la entrega de los nuevos edificios que comenzaron a generar flujos por concepto de rentas en el trimestre que estamos reportando. Los costos de operación de las propiedades arrendadas incrementó de 2.6 millones a 4.6 millones trimestre contra trimestre año pasado, y esto se debe principalmente a arranque de operaciones de los edificios que se encontraban anteriormente en construcción. El ingreso neto operativo incrementó 89.5% a 24.8 millones de pesos y el margen de NOI fue de 84.3%, ya que anteriormente, como mencionamos, algunas propiedades aún no están estabilizadas. Durante el segundo trimestre, los gastos de administración totalizaron 15.6 millones de pesos y están en línea a lo que hemos presupuestado para año de operación de 2022. El trimestre se reconoció la reserva por las cuentas incobrables de la propiedad de Tlaxcala. El monto reportado que se incluye en el reporte se debe a la diferencia entre los 8 meses pendientes de pago del cliente de Tlaxcala y la aplicación de los 4 meses de las rentas de anticipadas y 2 meses de depósito en garantía. Los ingresos por intereses ascendieron a 942 mil pesos y los gastos por intereses fueron de 8.7 millones de pesos. Al cierre del trimestre se reconoció la pérdida cambiaria de 3.4 millones de pesos y eso se debe ya que mayoría de la caja se mantiene en dólares y la deuda que tenemos en nuestro balance está 100% en dólares. Derivado de lo anterior, la pérdida integral de financiamiento fue de 10.9 millones y con eso cerramos con la pérdida neta de periodo de 9 millones de pesos. Por lo anterior, los flujos de operación de trimestre fueron negativos, 9 millones, y esto se compara con los 4.3 millones positivos que tuvimos en el periodo anterior. Como ya se había mencionado anteriormente, eso se debe principalmente al reconocimiento de la reserva de las cuentas incobrables y mayores gastos por intereses en el trimestre. En el trimestre tuvimos o masteramos con el efectivo de 671 millón de pesos de caja y la disminución se debe a las inversiones en las propiedades en construcción que tenemos en nuestro portafolio. Los clientes bajaron a 4 millones. Durante el trimestre se cerró la provisión de la cuenta por cobrar de clientes de Tlaxcala y el monto restante principalmente se debe a amortizaciones de los pagos de anuales de operación de fideicomiso. Al cierre de 30 de junio de 2022, el valor de portafolio de propiedades de inversión ascendió a 30 millones de pesos y eso representa incremento de 10.7% contra lo que fue el cierre del año 2021. Los pasivos circulantes alcanzaron 34.6 millones de pesos y corresponden en su mayoría a las provisiones de corto plazo y la deuda proporcional de corto plazo que tenemos. Los pasivos de largo plazo incluyen principalmente la deuda bancaria fueron de 849 millones de pesos. Esta deuda representa un nivel de endeudamiento de 22.02%. Con eso acabo los principales indicadores financieros de trimestre y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla de asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Ladies and gentlemen, the floor is now open for questions. If you have any questions or comments, please press star 1 on your phone at this time. We ask that while posing your question, you please pick up your handset if listening on speakerphone to provide optimum sound quality. Once again, please press star 1 on your phone if you have a question at this time, and please hold while we poll for questions. And the first question is coming from Edson Murguia from SummaCap. Your line is live.
Gracias, buenos días, y antes que nada, muchas felicidades por estos 4 años a todos. Creo que es un gran achievable que ustedes sigan en pues listados, dadas las recientes noticias en los últimos meses del desliste de lo que está sucediendo en México. Una vez comentado esto, tengo varias preguntas que a lo mejor vale la pena empezar con el tema de del reconocimiento por los 7,283,000 pesos de las cuentas incobrables. Entendiendo un poco que lo que nos había dicho Rodolfo en el primer trimestre es que estaban en proceso de recolectar las fianzas y demás con la compañía proveedora del servicio, entender un poco qué pasó en ese sentido, si se recuperaron las fianzas o no, porque inclusive lo que había dicho IGA en el primer trimestre a una pregunta de Martín era de que eventualmente se iba a reconocer como un ingreso extraordinario, eventualmente, ¿no? Entonces, entender un poco dónde están ahí parados en ese sentido. Segundo, los 50 millones de dólares adicionales por parte de la extensión de la línea de Bancomex, entendiendo que el trimestre pasado se agregaron 17 millones de dólares, ¿qué nivel total de deuda esperarían tener con las siguientes disposiciones? ¿Qué costo tendría y cómo quedan los fallbacks en temas del software y el costo? Y si quieren, después de estas dos, les hago un follow-up. Gracias.
Si quieres, Edson, muchas gracias. Yo hago un comentario introductorio y dejaría a mis colegas, a Iga y en todo caso a Alex, que respondieran la parte financiera. Nada más en la parte de los 4 años, te agradezco la felicitación. Realmente sí, ahora que hablas del deslistamiento de empresas en bolsa y todo el reto que eso implica, pues ciertamente para nosotros sí es un orgullo poder decir que tenemos 4 años, que cumplimos 4 años y que el programa de desarrollo se ha comportado más con todo y la crisis en medio y la pandemia, pues más o menos como lo habíamos planeado, dando un mayor peso al desarrollo en la frontera, dado que el Bajío viene un poco atrás y en fin, hemos hecho una recomposición de las inversiones, nos hemos enfocado fundamentalmente en la frontera y eso afortunadamente ha ayudado a que el programa de desarrollo y que los objetivos que nos planteamos desde un principio, pues sí vayamos a estar en posibilidad de cumplirlos este año, ¿no? Pues te agradecemos este comentario, Edson, y dejaría más bien a Iga o a Alex que te respondieran las dos preguntas financieras que nos hacen.
Gracias, Rodolfo.
Hola, Edson. Si quieres, bueno, pues la primera pregunta más que financiera es el estatus de fianza. Si quieres, al rato regresamos a esto, quizás Rodolfo puede agregar alguna información adicional. Pero en la parte financiera tenemos 7 millones ahorita reconocido, Edson, porque hemos evaluado la situación con nuestro auditor y que nos recomendó tomar la estrategia conservativa para representar lo que es realmente el tema de Stoneser. Como tú puedes saber, el trimestre pasado ya hemos reconocido la pérdida por avalúo de 43 millones, ya que ya se estaba reconociendo que la nave está vacía. Entonces, pues eso fue el primer paso. Y el segundo paso, pues en este trimestre fue reconocida de lo que son la diferencia entre las rentas que nos debió, que son 8 meses, y que anteriormente tuvimos compromiso con él de paga de esas rentas para 2023. pero como ya rescindimos del contrato y prácticamente llevamos 6 meses sin este cliente, tuvimos que cerrar las cuentas. Entonces, esos 8 meses se deberían de cerrar. Y en nuestro portafolio, bueno, en nuestro balance tuvimos pagadas por anticipado por este cliente el año 2020, 4 rentas anticipadas y 2 meses de garantía. Por lo anterior, los 8 meses se fueron disminuidos, bueno, fueron disminuidos por los 4 meses de rentas anticipadas y 2 meses de garantía, llegar al saldo final de cuentas incobrables de 7 millones. Y como tú bien lo mencionas, nosotros inicialmente no hicimos este ajuste ya que estuvimos en el tema de recuperación de fianza. Y la idea con la recuperación rápida de fianza fue hacer neteo de lo que fue la fianza contra lo que nos debió este cliente. Ya que no estamos todavía con reconocimiento del monto de la fianza, pues y todavía no tenemos fecha exacta, pues lo más conservador para la empresa fue reconocer ahorita las cuentas que no se van a lograr cobrar, cerrar todas las cuentas de cliente de Stoneser, de Tlaxcala, y acabar este tema. Y el momento cuando vamos a reconocer fianza o otros temas pendientes que tenemos de este proyecto, ya se van a reconocer como 100% ingresos para la fibra, ¿no? Entonces, en esa parte es la estrategia que se tomó y ahorita, si quieres, ya regresamos en tema donde estamos con la fianza. Y en la parte de la deuda, tuvimos la primera línea de crédito de 50 millones que se tomó en diciembre de 2020 y esta línea fue usada hasta el pasado trimestre en 3 disposiciones. En su total llegó a 42 millones. Como bien lo sabes, esta línea va conforme. Nosotros firmamos contratos de arrendamiento, metemos proyectos a flujo y cada siguiente disposición está ligada a un cliente. El siguiente cliente que tenemos ya en portafolio, que va a entrar ahorita en Ciudad Juárez en el mes de septiembre, pues ya sobrepasaría el monto de 50 millones, ¿no? Y obviamente con perspectiva que estamos en construcción de siguiente 3 edificios en Juárez y estamos muy activos en firmas de cartas de compromiso y negociaciones, pues obviamente reconocimos que la manera de financiar con la deuda en este momento es muy viable. Entonces, lo que ya nos sobra de la línea no es suficiente. Por lo anterior, se hizo la extensión por los 50 millones, con la idea que la cuarta disposición va a venir ligada con el nuevo proyecto que va a comenzar a tener flujos en septiembre. Con eso, pues obviamente vamos a asegurar fondos para la construcción de los 3 edificios que ya tenemos en nuestro portafolio, que en este momento arrancaron con el tema de terracerías apenas, ¿no? Y bueno, con eso, ahorita el trimestre cerramos con 22% del nivel de endeudamiento. Con eso yo estimo que vamos, siguiente disposición que sería, pues en este trimestre, llegaríamos más o menos de 28% de endeudamiento, nivel de apalancamiento de la empresa. Y bueno, costo de deuda, pues como tenemos ahorita los mercados bastante complicados, pues depende de lo que nosotros vamos a escoger. Obviamente el banco que nos da préstamo tiene 2 diferentes maneras, tiene tasa fija y tiene tasa variable. Y como tú bien lo mencionas, o sea, ya no hay LIBOR en mercado, entonces pues sería negociación que la empresa podría tener con el banco. Obviamente las tasas que anteriormente nosotros hemos reportado, ahorita pues ya están un poquito más complicadas porque las tasas del nivel mundial se han subido, pero pues obviamente pues eso sería ya cuestión de negociación cuando estamos más pronto a disposición. Y como te mencionas bien, sería entre la tasa fija o entre lo que es nueva tasa SOFR, más un spread que banco nos va a proponer, ¿no? Con eso, bueno, yo acabaría la primera parte de pregunta. No sé, Rodolfo, si podrías apoyarnos
sí,
con el tema de estatus
sí, claro
de fianza.
Sí. Y con el tema de la fianza, te comento, Edson, que nos tenemos esa garantía, teníamos esa garantía en el contrato, además de un pagaré que nos habían firmado. Y ahorita lo que estamos haciendo es gestionando el cobro de ambas garantías. Eso toma un poquito más de tiempo, pero estamos en la gestión de esa parte del cobro de las garantías, ¿no? Y por otro lado, la otra acción importante que estamos haciendo es trabajando para la renta de ese edificio. Y al día de hoy te puedo decir que estamos avanzados en ese proceso, por lo cual creemos nosotros que en los siguientes trimestres podemos ya tener una situación o presentar una situación muy distinta para esa propiedad, ¿no?
Ok, muchas gracias. A lo mejor unos follow-ups en el sentido de inclusive lo que ustedes están haciendo con los nuevos clientes o el nuevo cliente que entraría. Primero, la pregunta sería, ¿en qué nivel de renta inflación estarían estimando que se cierre a lo mejor el contrato? Lo que nos comentaba Alejandro en el primer trimestre es que en promedio la renta está $5.60 por metro cuadrado. Dada la trayectoria de inflación que se ha tenido en las, pues, prácticamente en todo este año, ¿qué impacto tendría? Y eso va relacionado al tema de los gastos administrativos. Entendiendo un poco que el comité aprobó el aumento, ¿en qué nivel se aprobó la tasa de inflación para que los gastos quarter to quarter aumenten en 28%?
Yo aquí quizás respuesta es no fue explicado en trimestres pasados. El incremento que tú ves de es correcto, administración, pero tienes que fijarte que es primer incremento en gastos de administración desde 4 años, desde que salimos la bolsa. Nosotros no hemos ajustado el presupuesto ni por inflación de los 4 años, ya que pues obviamente entre los primeros 2 años de inversiones que tuvimos para arrancar la fibra, después vino pandemia, 2020-2021, entonces prácticamente nosotros hemos mantenido el mismo nivel de operación por 4 años. Y como bien lo mencionas, el hecho que nosotros estemos mismo nivel no significa que todos gastos de operación de fiduciario o de bancos que nos dan servicio o todas empresas externas, pues no nos ajustan. Fueron quizás primeros años inflaciones menores, 4, 5, pero se fueron subiendo. Pero si tú lo juntas en 4 años, pues ya son 20-25%, ¿no? Entonces, en realidad, el presupuesto se mantuvo flat por 4 años, pero los proveedores y todos alrededor se han ajustado. Y pues nosotros a nivel interno de los empleados también hicimos ajustes para reconocer cómo es la inflación. Entonces, llegó un momento pues que realmente ya empresa, el presupuesto no daba y también la empresa obviamente se está expandiendo. Entonces, en realidad, ¿qué podemos decir? Si en este momento tú ves el impacto global en 28%, pues si te vas a los 4 años anteriores, no ves ningún incremento. Entonces, si lo divides en 4 años, prácticamente eso representaría. Así de adelante, pues obviamente pues vamos a ver cómo se comporta la inflación. Y en parte de la renta, pues quizás aquí me podrían, pues obviamente las rentas de mercado cambian y pues obviamente cada vez vemos las rentas más atractivas, pero no sé si aquí me podrían apoyar un poquito mis compañeros que están un poquito más cerca a la operación.
Sí, Inga. Nada más para darle un contexto rapidísimo a Edson, creo que es muy importante mencionar que las rentas de mercado se están moviendo y evidentemente nuestros contratos de arrendamiento, Edson, les recuerdo a todos que están vinculados a la inflación de Estados Unidos porque el 100% de nuestros contratos están dolarizados. Cada vez que se hacen los incrementos son anuales, son por cada vez que se cumple el aniversario del contrato de arrendamiento y se aplica la inflación de Estados Unidos, la que sea al momento. Y eso es transparente en ese sentido. Las rentas de mercado en el norte han subido, ya que nosotros los proyectos que teníamos los traíamos a 5.60, como menciona Edson, y estamos cerrando por arriba. Las cartas de intención que estamos teniendo en el norte del país están cerrándose por arriba del 5.60 que nosotros teníamos como expectativa. Probablemente entre un 7-8% por arriba de los precios de salida que nosotros traíamos como expectativa. Entonces, en ese sentido, pues las rentas de mercado se van actualizando conforme a la inflación, nuestros contratos de arrendamiento de igual manera, y la ventaja aquí es que nosotros tuvimos unas expectativas de tener una renta de 5.60 y vamos a acabar cerrando promedios mayores al 5.60, en ese sentido. Y con respecto, nada más darte un matiz y un tema de lo que se mencionaba de lo de Tlaxcala, simplemente lo que estamos reconociendo son las cuentas, la reserva de cuentas incobrables, que prácticamente se redujo a 2 meses de cuenta del edificio de Tlaxcala, y en el momento que entre la fianza, que estamos en el proceso de la recuperación de la fianza como garantía de este contrato, pues vamos a reconocer eso como un ingreso extraordinario que probablemente nos genere una utilidad Claro que va a ser una utilidad coyuntural, no va a ser una utilidad estructural, pero desde luego que tenemos que hacer eso desde las prácticas contables con las que estamos asumiendo los estados financieros.
Ok, buenísimo. Prometo que esa es la última, por el último follow-up de preguntas. Con respecto a la estrategia de mitigación de riesgos que ustedes pueden tomar o miras hacia adelante, pensando un poco en la pérdida por FX que ustedes reconocieron este trimestre, ¿qué estarían ustedes esperando o qué estarían ustedes utilizando como estrategias de mitigación de riesgo? Porque, pues, si lo comparas quarter, el quarter del año pasado fue positivo y este año, pues, se incrementó considerablemente, ¿no? Y, pues, este año es un poquito más retador, hay elecciones intermedias en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, peor escenario es que el tipo de cambio en algún momento se pueda depreciar, ¿no? Entonces, ahí ustedes cómo
es
lo...
Es correcto. Es correcto, Edson, muchas gracias por la pregunta. Mira, te voy a dar el contexto. Nosotros tenemos una estrategia, desde luego que tenemos un hedge natural a la exposición de riesgo cambiario, porque el 100% de los ingresos son dolarizados. Entonces, en el momento, en los flujos, las entradas de flujo a la fibra son 100% en dólares. Con esto nos ha permitido poder contratar deuda en dólares a tasas muy competitivas. Y esto pues hace que tengamos un hedge, una cobertura natural con respecto a los ingresos y las salidas de dinero dentro de la fibra, las entradas y las salidas de dinero. La ventaja que nos da sobre el resto de los contratos de arrendamiento que tiene el mercado, que algunos están en pesos y muchas fibras tienen pues una de alguna manera un peso ponderado más en la moneda de pesos, pues están más expuestos que nosotros. Nosotros tenemos una menor exposición porque son contratos forzosos con muy buenas empresas que están vinculadas a las cadenas de suministro de Estados Unidos y que pues sus flujos de estas empresas, porque te diría, no te bases nada más en los contratos de arrendamiento, sino también en la fuente de ingresos que tienen los tenants o los inquilinos, pues son 100% dolarizados. Todos son para exportación y en ese sentido tienen la parte del control de riesgos cambiarios y nosotros tenemos esa estrategia para mitigación de riesgos. Casi te podría decir que podríamos elegir de manera funcional para hacer estados financieros en dólares, dado que el 100% de nuestros ingresos son dolarizados. Sin embargo, no lo hemos hecho porque nos falta todavía un componente de desarrollo, como lo puedes ver en las gráficas, tenemos reserva de tierra muy amplia que nos da un potencial de crecimiento y como no sabemos que al terminar de desarrollar esa tierra en edificios, convertirla en edificios y a su vez en flujos, pues no sabemos si vamos a cerrar los próximos contratos en pesos o en dólares. Los que sí te garantizamos que vamos a cerrar en dólares son los que tenemos en el pipeline de construcción que están ubicados en el norte del país. E inclusive, te diría, adelantándome un poco, que sí tenemos una gran, gran expectativa y una gran probabilidad de cerrar en el que está en el centro del país, que es Tlaxcala, el cliente, cerrarlo también en dólares. Con respecto a la tasa, nada más darte otro matiz, la tasa de deuda, se va a usar en lugar de la LIBOR, la SOFORM, como tú decías, y más o menos el spread que vamos a tener sobre la SOFORM es abajo de 300 basis points, anda entre 280 y 290 basis points el spread que vamos a tener. Ya lo anunciaremos en el momento cuando hagamos la disposición.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades por estos 4 años.
Gracias.
And the next question is coming from Jorge Placido from Appalach Research. Your line is live. Jorge, please check your mute button. Your line is live. Jorge Placido, your line is live if you wish to ask your question. Okay, we are not getting anything from Jorge's line. We will move on to Regina Gonzalez from Miranda Global Research. Regina, your line is live.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál va a ser la inversión total del nuevo edificio que anunciaron en Ciudad Juárez? Y la segunda es, ¿cómo ven la posibilidad de rentar la propiedad de Tlaxcala en el corto plazo?
Diga, Alex, lo de la inversión de lo de Juárez. el dato lo tienen por ahí.
Sí, la inversión en Juárez está relacionada con el pipeline de construcción, anda alrededor de los 14 millones de dólares de inversión. Te recuerdo que lo estamos haciendo sobre una base de terreno, de reserva de terreno, que ya contábamos con ella desde el año anterior, y esto está ubicado en Ciudad Juárez. Es alrededor de 14 millones de dólares de inversión el edificio 6. Pero seguimos con el pipeline de construcción, haciendo el deployment de los recursos, porque el 3 y el 4 todavía no se han terminado. Se van pronto en el próximo trimestre. Entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año se estarán terminando y entregando esos edificios, el 4 y el 5. El 6 tiene una inversión de 14 millones de dólares.
Okay. Y Regina, te contesto la parte de Tlaxcala. Tenemos muy, muy buenas posibilidades de rentar el edificio en un plazo relativamente corto. La situación es... está siendo muy particular en este momento en México, está diferenciada por mercados, pero en el caso concreto de la frontera, ya hablamos de ello, las tasas de absorción son de las más altas que hemos visto en la historia, ¿no? Un poco por el efecto del nearshoring, que le llaman, el efecto de las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Y por otro lado, particularmente en Puebla y Tlaxcala, lo que está pasando es que no había suficientes edificios. Empieza a haber demanda en esos mercados y pues nuestro edificio se quedó prácticamente como de los pocos, más bien el único de ese tamaño casi en los dos mercados. Entonces hemos tenido varios clientes potenciales que se han acercado, pero uno en particular que sí ha mostrado un interés importante. Entonces yo creo que sí vamos a tener noticias pronto, que las informaremos en su momento al mercado.
Perfecto, gracias.
Gracias a ti.
Thank you. And we have Edson Murguia from SummaCap with a follow-up. Edson, your line is live.
Gracias, perdón. Un follow-up rápidamente. Con el tema de construcción, ¿qué impacto ustedes estarían esperando en el costo de construcción, dado que hemos visto que desde el año pasado los aumentos en acero y demás materiales pues ha sido pues constante y muy por encima, inclusive hasta el histórico? ¿Qué impacto ustedes tendrían ahí?
El impacto lo minimizamos por una estrategia de riesgos, implementamos una estrategia de riesgos. Evidentemente esto tiene que ver con la velocidad del mercado, Edson. Lo que estamos experimentando en la frontera, especialmente en Ciudad Juárez, es que hay muchísima demanda de espacio industrial. Esto nos permitió implementar la estrategia de, en lugar de ir arrancando un edificio a la vez, pues arrancamos prácticamente dos de golpe, pero antes de terminar esos dos, un tercero, que es el edificio 6 de Ciudad Juárez, que mencionaba Rodolfo en la expresión de su carta. Entonces, eso nos permitió, pues evidentemente, abatir costos y de alguna manera congelar los precios, porque te recuerdo que nosotros contratamos a un contratista que nos hace la obra, que nos hace toda la construcción, y se hace a precio alzado. Y eso se fija un precio, y pues evidentemente el poder haber hecho tres edificios nos ayudó muchísimo en economías de escala a batir costos y a que no nos impactara esto de la inflación. Pero aún así te diría que más o menos te anda impactando entre $1 y $1.50 por pie cuadrado, lo que son la inflación en los insumos de construcción, tanto en el acero como en el concreto, que son, digamos, las fuentes principales de insumo para las constructoras y, pues, para la industria, ¿no? O sea, para nuestro negocio.
Ok, buenísimo. Ya, ahora sí, prometo la última. ¿Qué cap rate ustedes estarían estimando que el portafolio tenga, por lo menos de los edificios ya estabilizados o inclusive el que se pueda agregar en los próximos meses?
Mira, es muy buena tu pregunta. A nivel proyecto, todos los proyectos los hemos cerrado por arriba del 12% de cap rate, todos los proyectos. Y pues evidentemente aquí puedes ver el sentido del negocio. Cierras cap rates por arriba del 12% y tienes tasas de endeudamiento Hoy en día la tasa promedia que tenemos de endeudamiento es por debajo del 4%. Entonces todo el spread, digamos, todo el margen que hay desde el 4 hasta el 12 de cap rate, mi querido Edson, pues es una posibilidad de arbitraje terrible para este tipo de industria y este tipo de negocios. Es por eso que nosotros nos enfocamos en el desarrollo más que en la adquisición de bienes estabilizados, porque es donde tú puedes generar muchísimo valor. Hay un gran upside de valor en estas tasas de arbitraje que podemos tener.
Ok, buenísimo. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias.
Thank you. And the next question is coming from Jorge Placido from Appalach Research. Jorge, your line is live.
Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan en esta ocasión? ¿Hola?
Sí, sin problema.
Ok, hola Rodolfo, hola Iga, saludarlos. Bueno, hola. Me perdí un poquito aquí con el, se me cortó un poquito la llamada, pero disculpas. Entendí que la inversión estimada para el tercer edificio de Ciudad Juárez sería por $14 millones.
Correcto.
Ok, por otra parte, las condiciones de la línea adicional de 50 millones en términos de plazos y amortizaciones, ¿serían parecidas a la primera o cambiarían?
Está igual.
Exactamente igual.
Está igual, exactamente.
Correcto. Por otra parte, el cargo de las cuentas incobrables de este trimestre, ¿van a ser recurrentes en los próximos trimestres mientras no se cobren las garantías?
No. Fue cargo que se reconoció por una vez y es para cerrar todo lo que tuvimos pendiente con Stoneser. Entonces, en este momento está cerrado el tema de Stoneser y también la nave en este momento está reconocida como vacía. Entonces, no tenemos ya nada pendiente por reconocer. Lo que va a venir en el futuro, pues son, en dado caso, puros ingresos por recuperación, fianza y garantías. Y dado caso que se rente la nave en pronto tiempo, se va a volver a hacer el nuevo valor del mercado con el cliente que va a ocupar la nave.
Correcto. Ahora, en este tema en particular, en el momento que recuperen las garantías correspondientes y el pagaré que está firmado, van a tener un reconocimiento, una partida extraordinaria, un ingreso extraordinario. ¿Esto generaría una utilidad fiscal?
Mi querido Jorge, si quieres contesto yo esto. Evidentemente cualquier ingreso en cualquier compañía, en cualquier C-Corp genera una utilidad fiscal. Para efectos de las fibras, te recuerdo que no estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta por cualquier utilidad que tenga la fibra. Entonces, en este sentido, esto lo que va a generar es pues un ingreso extraordinario que va a ayudar muchísimo a que se pueda distribuir también. Si sales con lo que le llaman resultado fiscal, Jorge. Entonces, lo que te ayuda es para una distribución mayor, como si fuera vía dividendo, ¿sí me entiendes? Pero efectos de utilidad fiscal, no estamos obligados nosotros a hacer ningún pago de impuesto sobre la renta, en ese sentido, como FIBA. Pero correcto. Sí te ayuda a la parte de la distribución.
A eso me refería, si efectivamente esto implicaría que tuviese una primera distribución al obtenedor de los deberes.
Desde luego, por el monto de la garantía podría considerarse, porque pues, te recuerdo, no esto que comentabas de la reserva de cuentas incobrables es una sola vez, es transaccional, no es recurrente. O sea, se ve reflejado el cargo, lo que te impactó, lo dejas reflejado en el P&L, en tus estados de resultados, y pues de la misma manera, el momento que entre la garantía, los 30 meses de fianza que tenemos de garantía, pues va a ser un ingreso extraordinario que te va a ayudar a la distribución.
Correcto. Finalmente, ¿el portafolio en construcción de Ciudad Juárez ya tiene clientes interesados actualmente o están en búsqueda de ellos?
Sí, si quieres te la contesto. Sí, porque efectivamente ya tenemos clientes interesados. De hecho, ya tenemos varias cartas de intención firmadas, de tal manera que en este momento nos encontramos, digamos, acomodando a los inquilinos en los distintos edificios, ¿no? Pero sí, efectivamente ya tenemos varias cartas de intención. Pronto ya tendremos noticias más contundentes al respecto. pero por eso mismo, lo que explicaba Alejandro hace rato de hacer los edificios todos, digamos, uno tras otro, tiene que ver con economías de escala, pero también tiene que ver con la cantidad de cartas de intención que han estado llegando, ¿no? La demanda está por encima de lo que se está desarrollando en el mercado, en ese mercado en particular.
Excelente. Muchísimas gracias.
A ti, Jorge.
Gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Rodolfo Balmaceda para el cierre de la teleconferencia.
Solo quiero agradecer a los participantes. Por favor, siéntanse en toda libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales y nosotros estaremos disponibles para atenderlos en el momento que sea necesario. Les agradezco mucho y gracias a todos por participar.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Thank you, ladies and gentlemen. This does conclude today's conference. You may disconnect your lines at this time and have a wonderful day. Thank you for your participation.
Thank you.